Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí siendo las 5:05 de la tarde, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a esta hora de la tarde de los temas que a usted más le importa. Y estamos aquí muy bien acompañados con Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Álvaro, muy bienvenido.
Julio, feliz de estar hoy día, pero como panelista.
Sí, quiero agradecer públicamente aquí a Álvaro, que la semana pasada me reemplazó como los dioses, a veces demasiado bien, entonces me viene con un serrucho. Siempre Álvaro Iriarte.
Si fuera otro programa, te colocaría en el ruido de serrucho.
En el ruido, sí. Los mosqueteros estaría sonando, pero la verdad es que la semana pasada tuve que estar por pega en la madre patria, así que agradezco mucho a Álvaro Iriarte su gran reemplazo aquí. Y también nos acompaña, tú me puedes corregir si es que lo pronuncio mal, Jean Dublan, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, estudiante de Ingeniería Civil, quinto año, ya casi en las postrimerías de la carrera ya a esta altura.
Sí,
¿no?
Va quedando menos.
Bueno, muy bienvenido, Jean, aquí a Enfoque Público, a conversar de educación y lo que está pasando también en la universidad. Así que bienvenido al panel. Para partir hablando y tirarte la primera pregunta, pero en la Universidad Católica ha estado muy movida, ¿cierto? O sea, en la Iglesia, primero que todo, con cónclave incluido y nuevo papa, pero por supuesto en la universidad se ha enfrentado cambios en los lideratos. A ti te toca dirigir la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Por otro lado, hubo cambio rector, es un nuevo gran canciller, claro, que es Monseñor Chomalí, y por tanto, para aquellos que somos hijos de nuestro tiempo y que nos tocó, ¿a ti qué te tocó? Me tocó Monseñor Sati con el rector Sánchez.
A mí me tocó Pedro Pablo Rosso con Juan Pablo II y después cambió a Benedicto XVI.
¿Y el obispo quién era?
El obispo me tocó Errázuriz.
Entré con Errázuriz. Mira las generaciones. Claro. Aquí tenemos Errázuriz y Pedro Pablo Rosso. Tuvimos Monseñor Sati con el rector Sánchez y te toca Monseñor Chomalí con el nuevo rector de la Higuera. ¿Cómo estás viviendo tú como representante de los estudiantes este nuevo signo de cambio en el liderazgo de la universidad?
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Sí, o sea, ahora estamos en un proceso de mucho cambio en la Universidad Católica. Tenemos rector nuevo, arzobispo nuevo y un movimiento nuevo en la federación, que después de 10 años se logra reinstalar la derecha en la FEUC. Y también hay un alcance en estas tres figuras, que tanto yo como el rector y el arzobispo somos ingenieros de la universidad.
Así o sea, ven, ahí ya
una trifecta, dirían los gringos, ¿eh?
Claro. Los gringos, pero ahí también tiene una buena manera para sentarse a conversar, todo cambia.
Pues. Posibilidad de entendimiento, sí. Hay.
Claro, de todas maneras.
O debería.
Al menos hablamos en el mismo lenguaje.
O van a encontrar un modelo para explicar por qué no se llegó a acuerdo.
Pero eso es súper importante.
Así es. Bueno, ¿y?
Así que es un proceso de mucho cambio en la universidad, sobre todo en el ámbito estudiantil. Nos enfrentamos a un panorama muy distinto a 10 años anteriores, donde principalmente la NAU, quien está en la federación, que viene representando a la centro-izquierda, uh-huh, al mundo progresista. Y a fines del año pasado, nosotros como movimiento que se llama Solidaridad salimos elegidos y ya tenemos un trayecto bastante trabajado en la federación. Hemos podido levantar diferentes temáticas, entre ellos banderas políticas para nosotros también. Y también no deja de ser distinto el cambio de rumbo que está tomando la universidad con la nueva rectoría. O sea, la implementación del mundo digital, qué significa la inteligencia artificial para entenderla en la formación de los jóvenes hoy día. Es sumamente importante enfrentar esos desafíos desde el mundo de la educación, pero también desde una federación estudiantil que también en sí misma es política.
Oye, en ese sentido, o sea, primero, bueno, efectivamente tú acabas de comentar algo que es muy relevante y yo no lo había considerado. Y solo agregar a aquellos que nos están escuchando aquí conversando con Jean Jublán y con Álvaro Iriarte, Jean no solamente es estudiante de ingeniería, ¿cierto? Correcto. 22 años, presidente de la FEUC, chillanejo. Y creo que hay que decirlo porque acá tenemos una persona que es copiapina y permanentemente nos habla de Copiapó, de Copiapó, Copiapó. También decir aquí a la gente de Chillán que tiene un gran representante como presidente de la Federación, sí, claro, de Estudiantes. Y en ese mismo sentido, yo no lo comenté ya, pero a propósito de solidaridad, o sea, porque aquí hay un mérito político de un movimiento nuevo. A mí cuando me tocó ser estudiante estaba recién los inicios, los albores de solidaridad, y todavía los que llevaban ahí la representación un poco única de la derecha, centro derecha del movimiento gremial. Surgió solidaridad y ambos han tenido federaciones de estudiantes. Yo recuerdo al gran Ricardo Sande, que sí, fue claro, presidente. De la FEUC. Ahora te toca a ti. En algo que por desgracia parecen ser ciertos paréntesis, ¿cierto? Tú dijiste después de 10 años de control de la izquierda, la centroderecha o la derecha, o más allá que incluso en lógicas de política, gente que comparte un núcleo de ideas de dignidad y de libertad humana, llegan a la FEUC. En el fondo, ¿qué significa eso desde el punto de vista de un movimiento universitario que llega por primera vez a la FEUC bajo tu liderazgo?
Claro, como bien decías tú, es un movimiento que se inició hace un buen rato, llevamos 15 años como movimiento, y es primera vez hoy que estamos en una posición de poder. Entonces, eso se materializa, todo ese sueño de 15 años que muchas generaciones de fracaso se pueden ver materializado.
O de experiencia acumulada, para ponerlo en términos positivos.
También. Sí. Pero fracasos electorales.
Eso es verdad. Dicho. Tú sabes que yo vengo del Instituto Nacional, donde la centroderecha perdía las elecciones permanentemente. Entonces nosotros...
Yo vengo de Copiapó.
Bueno,
donde todos perdemos.
Aquí tenemos un magíster en derrota electoral. Me acuerdo que nosotros, primero medio nos postulamos el centro alumno, segundo medio nos postulamos el centro alumno, tercero medio nos postulamos el centro alumno, siempre perdíamos. Teníamos un magíster en derrota electoral y, felizmente, el año 2006, justo en el año del movimiento estudiantil, nos tocó ser centro alumno. Bueno, a ustedes les pasó lo mismo, ¿cierto? Mucha experiencia acumulada, aunque ya habían ciertos centros de alumnos y...
Consejero, también habían tenido.
Claro, yo mismo fui consejero. Entonces, en ese sentido de proceso y de generaciones, ya habíamos construido un movimiento que transmitía un mensaje, que se mantenía coherente, a pesar del tiempo. Y eso era muy bonito porque hoy día tenemos generaciones distintas que comparten el mismo sueño y que tenemos como principal principio rector de nuestra política, o como ejercemos la política, la solidaridad. Y eso conlleva miles de desafíos, entre ellos cómo hacer que este mensaje permeara la comunidad estudiantil y finalmente pudiéramos ganarle a la nueva acción universitaria en la Universidad Católica. Entonces, es un sentido proceso que ha tenido nuestro movimiento, pero siempre centrado en un proyecto para las personas y en el profundo sentido de servicio a los estudiantes y de cómo podemos mejorar la política estudiantil.
Ahora, en ese mismo sentido, y aprovechando que está con nosotros Álvaro Iriarte, la Universidad Católica tiene una identidad, o sea, no es cualquier cosa, ¿cierto? No. Todas las universidades son importantes y todas las universidades tienen una misión. Ortega Gasset siempre decía que el gran fin era acrecentar el conocimiento con la investigación, transmitirlo a las nuevas generaciones con la docencia y, en cierto modo, también compartirlo con la sociedad. Y cualquiera que cumpla eso tiene un rol público que es el propio de una universidad. Pero da la impresión que esa labor propia de cada universidad, hay una sal y pimienta que es propia de la Universidad Católica. Acá, querido amigo que nos están escuchando, pedimos disculpas anticipadas porque hay dos exalumnos y un alumno que además representa a todos sus compañeros, pero en el fondo, ¿cuál es la misión que tiene una Universidad Católica en la actualidad? Porque puede verse como extemporánea, ¿cierto? Como universidades confesionales, en momentos de que da la impresión que el pluralismo y la diversidad es la regla. Bueno, una universidad con una misión y vocación da la impresión de que fuera una especie de bicho raro e incluso recibe ciertos cuestionamientos. Álvaro Iriarte.
O sea, nada más importante para reforzar la libertad de enseñanza, la autonomía de los cuerpos intermedios y un sinnúmero de otros principios que contar con un sistema complejo de proyectos educativos en la educación superior. Y en eso rendí idea, Julio, una universidad confesional, en particular católica, pero podría ser una universidad confesional islámica, eventualmente, si tuviera las posibilidades de funcionar con los dentro de los estándares que establece el marco legislativo chileno. Pero en el caso de la Universidad Católica, tiene una misión que es dar testimonio de desde la identidad católica, desde la búsqueda de la verdad en función de el magisterio de la Iglesia, en la enseñanza de la doctrina social, pero también en lo que son los pilares o fundamentos de la fe a la comunidad chilena y cómo se transforma en un aporte. Y ojo que este siempre ha sido el objetivo, independiente que la universidad se funde en 1888 con un régimen de unión de iglesia-estado, confesionalidad, con una sociedad ampliamente católica, no solamente culturalmente, sino que también desde una práctica de la perspectiva de cómo se participa en el culto y otras cosas, pero siempre está eso, o sea, aportar a la construcción del país desde la identidad, desde la ética y desde la óptica que entrega una formación católica integral.
Lo digo porque muchas veces en el debate público, y ahí, Jan, que tú te toca de presidente de la FEUC, probablemente estos son temas que afloran en la discusión con otros movimientos universitarios, con otros presidentes de Federación de Estudiantes. Cuando la gente habla de la diversidad del sistema de educación superior, hay un grupo de personas que busca que la diversidad sea al interior de las instituciones. Claro. Como que dentro de una institución se está obligado a tener todas las visiones. Cuando algunas personas, entre los que me cuento yo, por si acaso, queridos auditores, creemos que la diversidad tiene que ser en el sistema. O sea, el sistema de educación superior tiene que ser diverso, y ahí se tiene que sentir tan cómodo un católico como un agnóstico, como un alguien de derecha, de izquierda, que cree en A, B, C. Pero pretender que un mismo proyecto educativo, si es que de verdad tiene un proyecto, tenga todas las visiones a su interior, sería contraproducente. Lo digo y quiero ser completamente sincero, que estoy adelantando la discusión que te vamos a preguntar un rato más sobre el aborto, ¿cierto? ¿Es una universidad católica puede tener profesores que hablen a favor del aborto, que sean activistas del aborto o no? Y que si decide libremente no tenerlo, si es que está rompiendo con eso su misión o su espíritu universitario. Para ciertos sectores, especialmente de izquierda, tiene que haber que todas las instituciones sean diversas dentro de sí. Para otros, en cambio, el sistema es el que tiene que ser diverso. Y naturalmente yo no pretendo, que la ARCIS ya no existe, que es la Universidad del Partido Comunista, pero a nadie se le ocurriría ir a alegar a la ARCIS porque no habían profesores de derecha o porque no habían profesores católicos practicantes. Muy probablemente hubiesen estado como chancho en misa. Jean Jablan.
Claro, quizá ahí la Universidad Católica, y muy bien como decía Álvaro, representa muy bien lo que hace hoy en día. O sea, es permear con los valores cristianos y católicos a los estudiantes de la universidad y a todos los miembros de su comunidad. Pero si bien eso no, y una universidad como es la mía, no es distante de muchos conflictos, dado la envergadura que es. O sea, son 30.000 estudiantes, muchos funcionarios, muchos académicos, que son principalmente atraídos por la excelencia académica que ofrece la universidad. Pero no es distante de esta permeabilidad de los valores católicos cristianos en la academia, en los estudiantes, porque si bien, no sé, voy a poner un caso en particular y dado mi experiencia como federación, el 25 de marzo es el Día del Niño que está por nacer. Así y es. Nosotros nos manifestamos porque como solidaridad defendemos la vida del niño que está por nacer. Y al día siguiente, manifestaciones de movimientos principalmente de izquierda y de partidos políticos, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, fueron a manifestarse a la oficina de mi federación. Uh-huh. Y en ella misma habían consignas bien violentas como por aborta supuesto. Por si sale solidario. O sea,
hemos escuchado cosas peores, ¿eh?
Sí, yo creo que igual
fueron caballeros.
Claro, pero no deja de ser violento.
Así es.
Hoy día hay una cultura de la cancelación a quienes piensan distinto, y eso aleja la discusión verdadera que se tiene que tener sobre los temas y una discusión honesta de posiciones distintas entre personas que piensan distinto, pero en un marco del respeto y entendiendo en la institución que también que estamos.
Bueno, no hay nada más propio universitario que poder discrepar con argumentos, con ideas, pero sin necesidad de caer en los ataques a los demás. Álvaro, darte un minutito antes.
Muy rápido, dos puntos. Lo primero, nadie obliga a estudiar en la Universidad Católica. Yo me imagino que los 30.000 alumnos que ingresaron, yo esperaría que si van a ingresar a la universidad, revisen las mallas y sepan de antes de postular que van a tener un curso teológico, un curso antropológico, que hay crucifijos en la sala, que hay una capilla, que se celebra Semana Santa, que se celebra distintas festividades. Es obligatorio. ¿Obligación participar? Por supuesto que no, pero como no es obligación participar, a nadie le pusieron una pistola al pecho para que ingresara a estudiar a la Universidad Católica.
Es que a mí me llama la atención que de repente alguien puede llegar a la Universidad Católica y dice, oye, en esa universidad hay misas, pero
obvio,
y si se llama Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cómo te sorprende?
Como yo esperaría que si voy a una universidad inspirada en, no sé, una universidad hebrea, tengan no tengan clase los viernes, eventualmente, y celebren el sabático. Sí. Pero mi punto es ese. Y lo segundo, los videos que vimos cuando fueron a gritar esto, aborta para que no sea solidario, es la típica, el típico problema en la universidad, y es un problema que lo vemos en todo el mundo. En Estados Unidos está haciendo noticia, entre otras cosas, por la pelea entre una de las universidades más prestigiosas, Harvard, con la administración del presidente Trump. Es la paradoja de la tolerancia. O sea, en el fondo, una institución con una línea confesional, con una línea de pensamiento, tiene la obligación legal, ojo con eso, de no imponerte la confesionalidad, de recibir al estudiante que no tiene por qué ser católico, practicante, ni siquiera católico. Pero resulta que cuando es al revés la situación, si hubiera estado el movimiento El Now u otro, y tú hubieras ido a protestar diciendo bautiza a los niños para que no sean del Now o algo así, habría sido un escándalo de proporciones. Entonces, bueno, es la paradoja de la tolerancia.
Es la paradoja de la tolerancia, el doble estándar. Primero, un pequeño ejemplo. Cuando el presidente Boric habla a favor del aborto, no escucho ninguna feminista que diga que no puede hablar del aborto porque es hombre.
No, claro.
En cambio, cuando hay algún hombre que se opone al aborto, inmediatamente llega un montón de gente diciendo, tú no puedes hablar de este tema porque es hombre. Seamos sinceros, a lo que muchas feministas les molesta no es que un hombre hable del aborto, lo que les molesta es que un hombre se oponga al aborto, porque cuando los hombres están a favor, no tiene ningún problema que hablen del tema, y entre otras cosas, vamos a estar presentando proyecto de ley para eso. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando con Álvaro Iriarte y el presidente de la FEUC, Jean Yublan.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Este Cyber, pagar con tus tarjetas de crédito del Chile te conviene, porque todas tus compras en las categorías adheridas tienen cuotas sin interés. Acumulan un 50% más de dólares premio y participan en el sorteo de 20 Nintendo Switch y 10 iPhone 16 Pro Max. Además, compra con los mejores descuentos y beneficios en Travel Tienda y en la agencia de viajes Travel Club. Vigente del 2 al 4 de junio. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Emprendete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y StarCam, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, StarCam es tu socio para enviar a todo Chile con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en StarCam.cl. y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige StarCam. Únete en StarCam.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Una interesante conversación con el abogado, director de contenido del Instituto República, Álvaro Iriarte, y el presidente de la FEUC, estudiante de ingeniería, Jan Yublán. Además, Chillanejo, que lo hemos dicho aquí para la gente que nos está escuchando. En el sur, por supuesto, en Copiapó, recordarle a la gente que nos está escuchando que tenemos nuestro Álvaro Iriarte aquí presente.
Tarea para Jan, tiene que aprenderse el dial.
El dial.
Yo sé el de Copiapó, 101.3.
Muy bien. Ustedes pueden sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y queremos aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential de la GF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa y participe de la conversación y la discusión en Enfoque Público, en la transmisión que está haciendo ahora mismo Agricultura TV. Oye, hay una cosa que estamos hablando mucho del liderazgo, y una de las cosas que estamos hablando con Jan en pausa, en comerciales, tiene que ver con promover nuevo liderazgo. Y tú, yo, perdona que te tire este piropo en público, pero ¿cómo uno puede identificar un buen líder? Tú recién estás hablando de la importancia de promover nuevos liderazgos. Yo te puedo decir, y no para que no te marees, en el fondo, que eso es lo que distingue a buenos líderes, personas que están dedicadas a promover a otros. Aquí en la vida a mí me ha tocado conocer mucho tipo de jefes o de personas. Hay un tipo de jefe que se luce a costa de alguien, y hay jefes que se lucen gracias a alguien. Entonces, tú puedes llegar y decir, oye, esto lo hice yo, el yo, y nunca reconoce que ese minuta, que ese documento, que esa idea, que esa gestión, la hizo otra persona. Bueno, un buen líder es el que dice, oye, esto es un trabajo de un equipo, esto es un trabajo tal documento lo hizo tal persona. Si tú ya eres el jefe, ¿qué necesidad tienes de estar escondiendo el liderazgo de otro para afianzar el tuyo? Eso es solo una muestra de debilidad o de inseguridad. Y por el contrario, los buenos líderes hacen ya lo que tú me acabas de decir en pausa. Es como, ¿cuál es tu pega ahora como líder del movimiento Solidaridad Independiente de la Estructura de Solidaridad? Tú eres presidente de la FEUC. Bueno, buscar nuevos líderes. Y eso es lo que te demuestra la diferencia entre alguien que está pensando en la corta, ¿cierto? En que está diciendo, ¿cómo llego yo a fin de mes? ¿Cómo llego a final de año? ¿Cómo va a quedar mi FEUC? Y la gran diferencia es gente que está pensando para futuro. O sea, a mí me da lo mismo perder una elección. Me da lo mismo perder 10 elecciones. Si es que se hace ganando con un buen buen equipo, con buenas ideas, con las ideas que se consideran las correctas. En ese sentido yo creo que hay una pega relevante. Antes de cambiar de tema, para entrar un poco al paro de profesores que se viene 48 horas difícil ahí, Álvaro Iber también tenía una preocupación a propósito de la Universidad Católica, de la perspectiva histórica, ¿cierto?
Ah, claro, mira, es que conversábamos en la pausa, y es importante, haciendo este perfil, en el caso tuyo, Jan, eres el primer presidente de una FEUC del Movimiento Solidaridad. Y claro, tú eres muy joven todavía, estás con una carrera por delante.
Esto demuestra lo dejo que se está poniendo Álvaro. Cuando empieza a hablar de que los demás están muy jóvenes.
Claro, no, absolutamente. Tú. No, pero ¿qué edad tienes, Jan?
22.
Ah, sí, estoy muy joven.
Casi te duplico. Si fuera un sistema binominal, te habría doblado. Habríamos sido todos felices.
Cuando éramos felices,
no lo sabíamos. Pero sea como sea, independiente de lo que pase hacia el futuro con el Movimiento Solidaridad, si sigue por más años, si se vuelve exitoso, si desaparece, si se fusiona, etcétera, tú ya fuiste parte de esos récords o registros históricos, porque eres el primer presidente que representa a este movimiento, a este proyecto en la FEUC. ¿Has aquilatado ese peso más allá de esto de promover liderazgo, hacer la pega bien? Porque muchas veces en Chile lo que nos pasa en todo orden de cosas es que perdemos un poquito la dimensión o la perspectiva histórica. No somos un país en los últimos años muy bueno a hacer estos puntos de inflexión de historia. Antes éramos mucho más conscientes quizás, Julio. Pero dígame, bueno, a ti te pasó lo mismo, Julio. O sea, el 2006, con la revolución de los pingüinos, para bien, para mal, le gusta a quien le guste o no, Julio Isamit está inscrito ahí en la revolución de los pingüinos como dirigente pingüino.
Así. Bueno, pero efectivamente pasa un poco lo que decía Jan, ¿cierto? Que en el fondo la importancia de ir promoviendo no le era algo de ser más. A ver, Jan, por favor, no te interrumpimos más.
No, o sea, si he tomado el peso de eso, de todas maneras, o sea, lo que es ser la primera federación de mi movimiento requiere una responsabilidad porque es un proyecto que primera vez se ve materializado en una posición de poder. Nosotros nunca nos dedimos a estar en el poder, pero hoy día nos toca hacer ese sueño realidad y ojalá hacerlo de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, creo, y un poco lo que decía Julio, lo mejor que tenemos que hacer como proyecto político es ir creando nuevas generaciones, porque si no vamos creando nuevas generaciones, es difícil tener un proyecto sostenible y duradero. O sea, nosotros como Solidaridad tenemos 15 años, un movimiento inspirado en la doctrina social de la Iglesia, que se ha mantenido coherente en el tiempo. Es eso lo que nos ha mantenido vivos, y yo pienso así, que va a seguir vivo, ganemos o no ganemos federaciones. Y es porque nosotros compartimos un mensaje muy profundo, que es la solidaridad, y en su gran parte lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que nosotros creemos que le hace un bien a la sociedad. Entonces, en ese servicio a los demás, que nosotros queremos que este proyecto pueda ser exitoso, no en el término de elecciones, sino en un proyecto sostenible y con un mensaje claro.
Oye, yo en eso déjame, estaba entrando en el área chica y estaba dando consejo a un movimiento que no nos ha pedido. Pero,
¿tú te has dado consejo?
Sí, porque a uno le gusta empezar consejo. Estamos viejos.
Yo no doy consejo, yo...
Ah, Álvaro, tú predicas. Pero bueno, dicho eso, ya,
no es verdad.
Una cosa respecto a los movimientos. Es, obviamente los movimientos... A ver, ¿para qué existen los partidos políticos? Siendo totalmente distintos. Pero el partido político existe para el poder. Claro. Los actores políticos, el lobby, la empresa, la iglesia, todo, como actores políticos existen para influir en el poder. En el caso de los centros de fe, si tú eres un movimiento universitario, naturalmente compites en elecciones porque quieres el centro alumno y quieres la federación. No lo quieres solo por eso, lo quieres para algo, ¿cierto? Para representar a tu compañero, para mover bandera, impulsar transformaciones. Por supuesto, es un instrumento para otra cosa. Pero en la pasada tú puedes perder siempre las elecciones. Y si tú fuiste capaz de formar gente con carácter, con buenas ideas, con habilidades para liderar a sus compañeros de curso, para representarlos, un día puede ser 5% en la elección, puede ser 30, algún día va a ser 60, así es la vida, eso es marginal. Lo relevante es no moverse lo que uno quiere, que es formar buena gente, promover vocaciones de servicio público. Oye, tú sabes, te digo, yo trabajé muchos años en una fundación que se llama Chile Siempre.
Sí, correcto.
La fundación Chile Siempre ha crecido gracias a personas que han perdido elecciones de centro alumno, porque, oiga, no la elección de centro alumno fulano, puede ser un gran líder, pero el que quedó segundo también lo era y simplemente no tuvo la oportunidad de ser un presidente centro alumno o un vocero o un delegado. Bueno, y tiene un gran liderazgo que lo sacan adelante en otra iniciativa. Así que ahí, por supuesto, felicitar el trabajo que los movimientos universitarios hacen, desde el movimiento gremial, solidaridad, que lo hacen permanentemente a lo largo de los años, pensando en largo. Y lo segundo, te quiero preguntar, porque tú has explicado bien, muy bien lo que es solidaridad, pero déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo ves tú hoy día a la izquierda en las universidades? Porque a mí me tocó como generación, yo fui dirigente estudiantil del 2006, sí, entré a la universidad, y estando en la universidad me tocó ver el movimiento estudiantil del 2011. Y por tanto, yo noto, políticamente hablando, aquí perdona que te saque de lo propiamente universitario y te lleve a lo político, cuando uno ve la política, es muy claro poder identificar distintas generaciones en política. Hay una generación mayor que es tremendamente combatida a la izquierda porque son herederos de la división de los 60, de los 70, de los 80. Después tú tienes la generación de la transición, que no son tan combativos porque le tocó conocer una izquierda mucho más disponible para los acuerdos, claro, mucho más disponible, claro, para la moderación,
más institucional,
más socialdemócrata. Pero la generación que a mí me toca estar es muy combativa a la izquierda, y no porque somos personas belicosas o peleadoras. Aquí en el estudio al lado estaba Pancho Rego, o sea, tú dices, oye, pero pasan peleando todo el rato. No, es que nos tocó una izquierda que no tiene esa actitud de llegar a acuerdos. No, nos tocó una izquierda que fueron los que fueron a empapelar la oficina de la FEUC diciendo, oye, aborta para que no salga solidario. Nos tocó una izquierda muy radical, la conocimos en la universidad y lamentablemente hoy día está en el gobierno. Entonces, pensando para saber cómo se viene la cosa en los próximos años, ¿cómo estás viendo tú a la izquierda dentro de las universidades? Jean Yoblan.
De todas maneras, yo creo que esa esencia la siguen teniendo. Quizás en esta época no están así como en la tuya, pero la siguen teniendo. Yo creo que en cualquier minuto la pueden despertar, esa esencia que definitivamente los caracteriza. Pero hoy día, al menos en el ámbito universitario, se ve un proyecto político desgastado, porque lo que se encargó la izquierda fue de tomarse todas las federaciones de las universidades. En todas las universidades estaban tomadas por o el Partido Comunista, ahora el Frente Amplio. Entonces, lo que hizo ahí fue una estrategia de efectivamente poder incidir en el mundo público. Y hoy día yo creo que eso les pasó la cuenta.
Claro.
Ya creé, o sea, y por las personas que me toca trabajar a mí en la Confech, porque me tocó heredar la vocería de la Confech, son personas que tienen, pero consolidadas todas sus banderas en el mundo, o sea, en el mundo estudiantil.
Sí, claro.
No, la discusión de la agenda progresista ya está consolidada en la mayoría de las universidades por parte de la comunidad. Ahora yo creo que hay con las nuevas generaciones se está causando un poco más de controversia y hay visiones distintas, pero es muy notorio ese proyecto desgastado que tenía la izquierda.
Y en ese sentido, generacionalmente, ¿ves cómo ve a las nuevas generaciones de derecha? Yo sé que este es un público ultra particular, son los estudiantes de la Católica, pero en el fondo yo veo generacionalmente que la generación que a mí me toca, la de 30, 35, uh-huh, hasta 40, el presidente Boric, ¿cuánto tendrá?
37, ¿no?
No,
30.
Va a ser presidente de 35, sí, ya debe tener 38.
38.
No. A ver, va a buscar, ¿por qué? Busquemos aquí en internet al tiro. El presidente Boric tiene 39 años, nació el 11 de febrero del 86. 39 años.
Tengo la misma edad que el presi.
Para que veas, puede ser presidente, senador y tantas otras cosas que te habilita la Constitución.
No, pero dicho eso,
no seas así conmigo. No sean tan crueles con el proyecto. Bueno, pero no, dicho eso,
déjenme tranquilo donde estoy.
Dicho eso, la generación de los 30 a los 40 es la que te digo yo, ¿cierto? La que nos tocó conocer esta izquierda de la universidad. Yo hablaba con Ricardo Sande. Ricardo Sande debe tener también 35, 36, no, un poquito más joven, 34 años. Fue presidente de la FEUC y me decía que gente de izquierda en la asamblea de la universidad le decía, yo a ti no puedo hablar contigo porque tú eres heredero de aquellos que violaron los derechos humanos de mis papás o de mis abuelos. Y Ricardo Sande lo miraba y decía, ¿pero qué me estás hablando? O sea, mi familia no tiene nada que ver con esto. Yo soy el único más politiquero y no sé qué cosa. Pero bueno, es que en su cabeza ellos están viviendo una revolución, una concepción. Permanente. Claro, se autoperciben como revolucionarios permanentes. Por eso te preguntaba cómo veía la izquierda hoy día, tú eres un proyecto desgastado. Y se preguntó cómo ves a las nuevas generaciones de derecha. ¿Con qué actitud o qué causas son los que lo mueven o qué banderas pretenden levantar?
Sí. Antes de hablar de eso, hacer un paréntesis. A mí, apenas salí federación, yo me puse en contacto con Ricardo Sande. muy buena impresión de él. También me ha ayudado en parte de ese. Porque es la última federación de derecha que hubo antes que yo, entonces es la única experiencia que voy a tener.
Tenemos uno por década.
Antes no era así.
Antes no era así, efectivamente.
¿Cómo veo yo las nuevas décadas, o sea, las nuevas generaciones? Principalmente, o sea, a las nuevas generaciones les tocó vivir una época que es totalmente, al menos las que están entrando hoy día a la universidad, totalmente distinta a la mía, que es saliendo de la universidad. Claro. Son personas que en su educación media vivieron dos procesos constitucionales fallidos, vivieron fuera de la pandemia. Yo salí de cuarto medio en pandemia, entré a la universidad en pandemia.
Imagínate.
Y son personas que yo creo que están un poco cansadas de una política que tampoco le entrega puro fracaso, y nada concreto. O sea, yo creo que para las nuevas generaciones la entrega de la política, y sobre todo del gobierno de ahora, creo que no es mucho beneficio lo que le podría dar. Entonces yo creo que es una generación más venga desconectada de la política, pero sí con muchas ganas y mucha hambre de hacer cosas.
Ahora, en ese mismo sentido, uno va viendo nuevos voceros, ¿cierto?
Sí.
Álvaro Iriarte.
Mira, yo quiero sumarme a algo en perspectiva. Si tú ves hoy día, muchas veces la gente que no está muy metida en la discusión de los temas públicos, o que no le interesa la política directamente, o que no tiene una vocación por la información y las noticias, a veces no considera esto. Pero cuando tú ves hoy día los escándalos de corrupción en materia de las fundaciones sociales, y además cuando tienes bajo la mirada el desastre que es la administración del Estado, es evidente que ante la eventual salida del gobierno de las izquierdas, y en particular de esta generación de izquierda que hoy día da sustento a las legiones de mandos medios bajos del gobierno del presidente Boric, ¿dónde se van a refugiar, Julio? Van a ir a las universidades, van a volver a las universidades, y van a volver a las universidades en centros de estudios de universidades, como académicos, porque en el fondo hoy día tienen limitado el ejercicio. Por supuesto que van a tratar de apernarse como funcionarios dentro del Estado, pero dado el contexto en el que nos encontramos inmersos, de este fuerte cuestionamiento a los abusos de una suerte de grupo privilegiado que son los funcionarios públicos por distintas razones, más allá de las generalizaciones que no son buenas, por supuesto, y el descrédito en que han caído las fundaciones que podían desarrollar una captación de recursos por la vía de las transferencias directas, van a refugiarse en el mundo universitario.
Bueno, vamos a estar atentos ahí al 11 de marzo del 2026, donde se reinventan, ¿cierto?, los funcionarios de gobierno. Probablemente llegan a muchas universidades estatales, muchas de las cuales son deficitarias.
Pero por supuesto.
Y siempre hay que estar atento a las fórmulas financieras.
O si no estatal en sus redes, ¿dónde está la ex ministra de Justicia que firmó los 13 indultos de estos delincuentes condenados por actos vandálicos y otros en el estallido social? ¿Dónde está? ¿Haciendo clases? ¿En dónde? En Oxford o en Cambridge, no me acuerdo bien. Pero está
en Oxbridge, los expertos de universidades internacionales. Oye, nosotros, perdón, está muy entretenida la conversa, pero tengo que interrumpir, pues nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos para hablar particularmente de educación con Jean Joblan, el presidente de la FEUC, y Álvaro Iriarte.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil.
En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Sientes que cada vez el café cuesta más? Tu bolsillo no miente. En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos bomberos, pero sabemos aplacar emergencias. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la conversa de Enfoque Público junto a Álvaro Iriarte y Jan Yublán, el presidente de la FEUC. Y usted puede sumarse a esta conversa y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, pues estamos conversando aquí con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el estudiante de Ingeniería, Chillanejo, 22 años, si es que no me equivoco. 22 años. Y así,
¡sana envidia!
La sana envidia. Bueno, yo siempre fui medio viejo chico, así con 22 quizás tenía la misma mentalidad que ahora. Pero bueno, querido Jan Yublán, hay una cosa que es bien polémica, que como que llama la atención incluso. La contraposición entre el ministro de Educación, el ministro Cataldo, que cuestionó el paro docente de 48 horas. ¿Qué es lo que se viene? Mañana 4 y el jueves 5 de junio hay convocado por el Colegio de Profesores un paro docente de 48 horas en un paro de alerta, ¿cierto? Un paro de alerta antes de pasar a un paro indefinido si es que no hay respuesta al petitorio del Colegio de Profesores, el ministro de Educación, y aquí llama la atención porque todas estas personas cuando no están en el gobierno, a mí me tocó estar en el gobierno, son aliados.
Sí.
Y ahora llama mucho la atención ver a la propia, a veces, líderes de izquierda peleando con sus otros compañeros de lucha y llamando la atención sobre lo errado de un paro. Incluso el ministro Cataldo está diciendo la pérdida de clases de los niños niños es algo que es evidente, sobre todo después de la pandemia, que tenemos que evitar. Si hay algo que impacta en el corto plazo el aprendizaje de los niños, es que los niños vayan a clases. ¿Cuál es tu visión respecto a este paro de profesores preventivo por parte del Colegio de Profesores Jean Yulan?
Sí, o sea, nosotros desde la FEUC vemos bien preocupante cómo se mueve el Colegio de Profesores, cómo se mueve el Ministerio de Educación. En lo particular, a mí me tocó estar con el Colegio de Profesores en una jornada de la CONFECH nuevamente, en que un espacio que dan por cerrado batallas de movimientos de izquierda, y ellos también, por qué no decirlo, están muy políticamente marcados con la izquierda, y, claro, y así, y esta organización principalmente se ve a eso. Y cuando el Colegio de Profesores levanta un paro, principalmente con fines políticos, lo único que salen perjudicados son los niños y las familias de Chile.
Por supuesto.
O sea, no se ve nadie más perjudicado que esa mamá que no puede llevar a su hijo al colegio y tiene que trabajar al mismo tiempo. Y también en el petitorio salen cosas insólitas. O sea, un día de profesores en que básicamente era un feriado, que no vayan los alumnos y se les dé el día libre. O sea, son bien cosas bien insólitas lo que
no dice, como que desprestigian a los profesores. No te pasa realmente como que, oye, si cuando me empezáis a pedir este nivel de tonteras de mayor beneficio sindicales y no, la verdad, estar haciéndose cargo de las cosas relevantes, que los niños no están aprendiendo, llegan a una edad en que no saben leer ni escribir, las balaceras que estamos teniendo en colegios como el de San Pedro de la Paz, bueno, y están preocupados de que del interferiado y del sándwich, chuta, tú dices este colegio, bueno, es que no me sorprende tampoco. O sea, el Colegio de Profesores se llamara Colegio Profesores, pero es un sindicato, y los sindicatos siempre luchan por privilegios, ¿ya? A mí me encantaría ver a sindicatos, ONG, fundaciones luchando por principios, esos son los que son distintos, eso hay que ponerle atención, pero lo demás es siempre una lucha por privilegios.
Sí, y en ese sentido, lo que uno ve aquí es cómo se han perjudicado niños, o sea, no se ve una construcción real de la educación que hoy día se necesitan en las familias de Chile. Y sin ir más lejos, es insólito que el mismo Ministerio de Educación diga que se estaba analizando el instrumento del paro cuando son ellos mismos que representan más o menos posiciones iguales. Entonces, eso me parece muy curioso.
Oye, Álvaro Iriarte, a tu visión de propósito, porque además Atacama...
Una vez más.
Pues, o sea,
90 días tuvieron la última
90
vez.
90 días, el daño que le hacen. O sea, tú dijiste bien ya del daño a la familia. O sea, gente que le ha costado ir a trabajar, que no tiene con quién dejar a los niños, pero... Gente que se llena la boca hablando del futuro de los niños y se lo están hipotecando. Cualquier día de pérdida de clases le están hipotecando el futuro a ese cabro. Y estamos hablando de colegios municipales, que es peor, porque además se llenan la boca hablando de la desigualdad, pero el colegio particular de Copiapó, el colegio particular, tiene clases. Si los que no te van a tener clases son los colegios municipales donde estudian los niños más vulnerables del país, y después alegan, en Chile la desigualdad es tan terrible. Bueno, obvio, si los profesores de los colegios particulares están haciendo clases, los profesores en colegios municipales están en paro peleando por el sándwich.
Mira, tú me quiero tomar de lo que dijiste, Julio. Lo dijo Jan, viendo que los que son aliados, o lo dijeron los dos, pelean acá, uno en el gobierno, el otro desde fuera. Te garantizo que el 11 de marzo, después del juramento del nuevo presidente o presidenta de la República, que será a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, jura, le ponen la piocha, salen los ministros, entran los que van a jurar. Te garantizo que en ese mismo momento, las mismas voces que durante estos 4 años no han respaldado las movilizaciones de los profesores, que no han respaldado los paros por el tema del SLEP, que están en el fondo sosteniendo al gobierno, los mismos actores, los exministros, ex subsecretarios, ex-seremis, los parlamentarios respectivos que salgan reelectos, etcétera, van a estar el día 25 de marzo, si es que no me equivoco, llamando un paro para movilizar por la defensa de la educación pública. Te lo garantizo.
Así
porque
es.
Así funciona.
Oye, no queremos irnos sin saber la opinión del presidente de la Federación Estudiante, también de otro gran proyecto. Esta conversa ha estado tan larga, va a tener que repetirla, Jan, pero a propósito, antes de irnos, a tener tu visión respecto al proyecto de financiamiento que pretende reemplazar al CAE. Por lo menos, dinos cuál es tu visión, porque hay mucho temor de esto, ¿cierto? Que sea una gran, bonita promesa para la galería, pero ahora los cubos va a salir mucho más caro que el CAE.
Sí, primero que nada, o sea, nosotros como federación es un tema que nos preocupa mucho porque vemos muchos más problemas que solucionan este proyecto. De partida se utiliza un caballo de Troya, que es la condonación del CAE, para implementar un nuevo financiamiento a la educación superior que nada arregla y todo lo complica. O sea, un proyecto como el FES, que es bien incoherente porque está diseñado para solucionar las problemáticas del CAE, termine cobrando lo que puede ser 15 veces la carrera de una persona de clase media principalmente, no es proponer una solución, o sea, cambia un problema por uno mucho peor, la verdad. Y también lo que me surge a mí, y una cosa que me ataca a mí, o sea, como a mí como movimiento, que dice que el proyecto del FES es solidario. Pero la verdad es que es una solidaridad muy mal entendida, porque primero que nada obliga a jóvenes a pagar carreras de otros jóvenes que tienen mayores recursos a ellos. Segundo, castiga el mérito porque elimina todas las becas que va a dar el Estado. Entonces, castiga a todas esas personas que en el colegio les fue bien. Y déjenme decirle que a quienes afecta principalmente a las mujeres, porque la mayor cantidad de estas becas se dan a mujeres que les va bien en el colegio. Y tercer lugar, restringe la libertad de elección de cuál es el proyecto educativo que cada una persona quiere para desarrollarse profesionalmente. O sea, esa persona es... ese estudiante de clase media que hoy día está trabajando en una universidad privada, hoy día no se le van a dar los instrumentos para poder financiar su carrera, porque se va a eliminar el CAE totalmente. Y las universidades privadas no van a inscribirse, pero no se van a inscribir al FES.
Así es. Claro. Bueno, y queremos agradecerle a Jean Yublan, el presidente de la FEUC, aprovechando los últimos segunditos que nos están quedando aquí en Enfoque Público, una breve reflexión a propósito de la noticia que llegó hoy día, la tercera, de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, llamó por teléfono a su excelencia, el presidente de la República, para hablar un poquito de lo que está pasando en Israel y Palestina. Lamentable, el presidente Boric estaba muy ocupado preparando los detalles de la cuenta pública y no pudo contestarle el teléfono a Marco Rubio. Hay una pequeña reflexión muy breve. Cuando tú eres presidente, un llamado de atención al presidente Boric para tomarse un ubicatex, porque cuando tú eres presidente de un país de 20 millones de habitantes, tu economía es el 0,3% del PIB mundial, y te llama el ministro de Relaciones Exteriores de la potencia más grande del mundo, que tiene más de 300 millones de habitantes, el 27% del PIB mundial, están negociando los aranceles, yo creo que es buena idea contestarle el teléfono. O sea, a lo menos, si te está llamando el canciller de Estados Unidos que quiere hablar con el presidente Boric, vale la pena levantar el teléfono y contestar. Creo que fue un error y bueno, vamos a ver las consecuencias de esto en los próximos días.
A lo mejor el embajador chino le dijo que no contestara.
Vamos, ahora nos despedimos, le damos el pase al rompecabezas y le agradecemos a Jean Yublan, el presidente de la FEUC, a Álvaro Iriarte, y los dejamos cordialmente invitados mañana a las 5 de la tarde a una entrevista en profundidad con Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Armada, el almirante aquí en Enfoque Público. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.